especie inclasificable, que es así. Chicos jóvenes, tienen 18, 19, 20, 21 años, hasta ahí más o menos, un segmento así, que quieren distinguirse, porque les gusta además presumir, que leen libros. Gran tema, en un siglo que dice todo el mundo los chicos no leen, ellos dicen nosotros leemos libros. Y además son críticos de libros. Entonces, pone la cámara, como hizo Malena Pichot, y critican un libro. No, dice, bueno, hacen un programa de televisión, digamos que es así. Bueno, ayer leí este libro. La verdad, no me gustó nada. Sí, me gustó, no importa. Además tiene 500 páginas, es muy largo. Y hace tres comentarios sobre la historia, y no me gustó cómo estaba contada la historia. La verdad que no se los recomiendo. Al otro día hacen otro, al otro día no. Una semana después hacen otro y dicen, leí este que me gustó y lo recomiendo. O sea, una especie de crítico literario amateur, vergonzoso en algún sentido por el tipo de crítica que hacen, ¿no? ¿Qué hizo la industria? Me interesa ese objeto cultural. ¿Por qué? Porque esos chicos, los booktubers se llaman, booktubers, o sea, están en YouTube y critican libros, son una rareza, empezaron a tener entre ellos vinculaciones y dicen entre ellos. Hay un sitio que se lo quiere buscar, se llama Cenizas de Papel, que es un chico que es bastante reputado como buen crítico. Buen crítico, vayan a verlo, ¿eh? Somos del sistema escolar todos. Alguien dice, por ejemplo, yo no leí tal libro, pero vi la crítica que le hizo fulano de tal en Ceniza de Papel y la verdad es que la voy a leer. Entre ellos. O sea, crearon una red, crearon un vínculo entre ellos, se autorrecomiendan, empiezan a circular, los jóvenes lo consumen, y los jóvenes muchas veces lo consumen. Mi hija, por ejemplo, que los ve y los conoce y me los presentó, digamos, no porque lea, porque le gusta ver eso que hacen, ¿no? Entre muchas otras cosas que hace mal mi hija, no lee, pero es buena chica, pero no lee, ¿no? No se dedica a ese tema, no le interesa demasiado. Tiene otras habilidades que estamos por descubrir con no lee, pero me dice, no, tiene 20 años. La señora. Pero me dice, mirá a ver esto que a vos te va a interesar, y nos lo muestra, ¿no? Y le digo, y vos lo ves, y después vas y comprás. No me interesa leerlo, me gusta lo que hacen estos chicos, ¿no? Pero hay muchos que sí van a comprar. Y me dice, sí, hay muchos amigos míos que lo siguen y compran. ¿Qué hizo la industria? Los agarró, las editoriales, Mondadori, Planeta, etcétera, y dijo, recomendá este libro, vas a tener una gratificación. Y además aparecen como sponsor. Si ustedes ven las empresas, y ellos se entregaron a la industria, dudaron 15 minutos, o 14 creo que fue, y se entregaron a la industria. Fenómeno raro, fenómeno extraño de Transmedia, porque esos también pasaron a ser, por ejemplo, la revista Eñe le hizo un largo anota a estos chicos, porque ellos son críticos. Críticos literarios, les pido que los vean. Pero son fenómenos, ellos nos podrían decir, ustedes no querían que nosotros leyéramos, leemos. Pero ¿te parece que toda la saga de Crepúsculo califica para que te transformes en crítico literario, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿No es lectura? Harry Potter, ¿se acuerdan cómo fue criticado, no? Y no es una obra que vale la pena leer. La escuela siempre tiene una desconfianza. Esto que decía, ¿no? La escuela siempre pone bajo sospecha los objetos culturales, ¿no? Le cuesta a la escuela. Perdí a mi amigo. ¿Te puedo pedir una más? A ver si llego a mostrarles. Es la anterior. Decía que la escuela pone todo bajo sospecha, ¿no? Y sobre todo las tecnologías, ¿no? Pregunta, ¿dónde se forjó este sentido común, digo, sobre las tecnologías o esta sospecha, ¿no? ¿Y cuál es el cambio o los cambios que la escuela parece no haber notado? Esto que decía, la escuela recibe a los chicos en el aula y esos chicos vienen con otras cabezas, como la televisión en los 80. ¿Qué no hemos tomado nota nosotros, digo, nosotros los docentes, ¿qué no hemos tomado nota de lo que está pasando en esas cabezas? ¿Qué creemos que el aula, porque tiene un orden donde nosotros lo imponemos, anula lo que es una socialización que viene con otros formatos? Hoy hablábamos también del multitasking, que todos conocen lo que es. Yo digo, el multitasking es una experiencia cultural de esta época. Los chicos hacen en sus casas muchas cosas a la vez. Y esto les ha desarrollado una habilidad que los adultos no tenemos, o no todos tenemos, o no todos tienen, que es la pluriatención. Tienen 5 pelotas en el aire todo el tiempo. Yo no puedo tener más de 2. 2 puedo. 5 no puedo. 5 pelotas en el aire. Es una habilidad, ¿verdad? La pluriatención. Y estudian mientras chatean, mientras ven televisión, mientras escuchan música, etc. Hacen eso. Nada lo apagan, además. No se apaga nada. Después uno va de noche y apaga aparatos, ¿no? Bueno, los teléfonos están siempre prendidos en las mesas de luz, vibran, tiemblan, etc. La pluriatención. Yo puedo decir, no me parece el mejor método, por ejemplo, para estudiar. Yo soy un docente del siglo XIX, digo, no me gusta cómo estudian. Está bien. Llegan al aula, pero vienen socializados bajo la pluriatención. ¿Y nosotros con qué dispositivo aula lo esperamos? ¿Qué es el dispositivo? Esto es el dispositivo aula. ¿No? Un docente parado, hablando, todos sentaditos allí en fila y prestando una sola dirección, la atención. Y además quiero... Y además digo, no hables ahora que estoy hablando yo. Es el docente, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Quieren contar a ver el chiste que hicieron ahí? Así nos reímos todos. No sé. Un docente, clásico. ¿Está bien? No te paren. Bueno, quiero que tengan una sola dirección de la atención. Ahora, en algún sentido, y esto lo digo para interrogarnos nosotros, los chicos nos están diciendo, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo escucharte y hacer 4 cosas más. Porque estoy acostumbrado a tener 5 pelotas en el aire. ¿Te lo dicen? Están discutiendo la legitimidad del dispositivo escolar aula. Eso están haciendo. Nos están discutiendo. Hoy, esta mañana yo decía, ¿quieren que les diga una cosa dentro de poco tiempo? Va a cambiar la arquitectura escolar. No soportamos. Esta arquitectura que tenemos ahora no funciona más. El aula lineal con un pupitre adelante, con un tipo que habla adelante, una mujer que habla adelante, un docente que habla adelante, no va a funcionar. Está mal que muera esto, pero ¿cuánto tiene este dispositivo que inventamos, aula? 150 años, ¿cuánto tiene? Es poco, es muy poco. Chao. Es muy poco tiempo. ¿Por qué va a aguantar mucho más? ¿Por qué no va a cambiar? ¿Por qué una arquitectura que inventamos creyendo que así se enseña y lo usamos durante mucho tiempo es eterna? Nada es para siempre, ¿no? Entonces, si han cambiado tantas cosas que parecían más eternas como la familia, o que había 2 sexos, o que Perón no se iba a morir, no sé, otras cosas que creíamos eternas, ¿por qué? ¿Por qué no va a cambiar la arquitectura escolar? Va a cambiar la arquitectura escolar. Tiene que cambiar. Y además me gusta lo que dijo ella. Te lo discuten. O sea, hoy. No es una cuestión de imagen. Te lo discuten. Te dicen, no, así no. Ahora, la escuela es lenta y probablemente nos tomemos un poquito de tiempo. Un siglo más, les parece bien.
Pero no estamos preparados para atender a ese tipo de chicos. Porque vienen los profesores y comentan, no puedo con ese curso. Claro. Estoy dando clases en la sala de informática, se dan vueltas y paran la computadora y prenden otra cosa. Sí. No me atienden a mí que le estoy explicando. Entonces, o sea, el chico es mucho más rápido.
Pero está bien, pero ese fracaso de ese docente, que es un discurso muy común, además lo que ella acaba de contar, ese fracaso, nosotros lo tomamos, por así decirlo, como indisciplina del alumno, no como fracaso del docente. Yo le podría decir al docente, ¿qué baja capacidad que tenés de seducir a los chicos para que hagan algo interesante con tu disciplina en el aula, ¿no? Entonces estamos enseñando también como en el siglo XIX, por eso es un tema este. Y además porque esto está en el corazón de la cultura, no son los pibes. Uno dice, son los chicos de mi clase. No, es la cultura de hoy tiene este problema, ¿eh? Y ustedes todos saben que el secundario, por ejemplo, es una crisis global. La escuela secundaria, ¿Ustedes vieron esa película francesa, Entre los muros? Fíjate vos, una amiga que sabe. Es una película, si no la vieron, se consigue fácilmente, todo está en internet. Compren la versión original que se vende en Amazon, que les cuesta $50 y con el envío $58. Compren esa versión. Ahora, si entran a la web, está, pero no la bajen porque es un delito. Es mi obligación decírselo, ¿no? Pues como esto queda grabado, después viene, lo usan el pitón. Entonces yo digo, hay que comprar el original. Es un delito bajarlo de entre los muros, ¿no? O, también se tradujo como en la escuela. Película francesa de hace 6 años. Colegio secundario en París, o sea, otra cultura. París, además. Tampoco la banlieue, tampoco el fondo. No. En la ciudad de París ocurre. Todos los problemas del colegio secundario son los que tenemos nosotros con el secundario en Argentina. Exactamente igual. Exactamente igual. Todos los discursos, todos los problemas del aula, todos los problemas de integración, todos los problemas de disciplina. No están las tecnologías, porque los franceses no son muy adeptos de las tecnologías, pero están todos esos problemas. Les recomiendo mucho esa película. ¿Me pasás una más? Porque les quiero